Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Máquina de humo, así, siluetas, luces rojas.
Esas camisas de cuello anchísimo.
Pero encima, cuello Mao, señor, sí. Cuello
no,
Mao.
No, 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 de las de Travolta.
Perdón este detalle, de las de Travolta y encima, no puesto los brazos dentro de las mangas, sino por sí, encima por de él, encima. A lo Liberace, la bata de Kevlar y Carlos Peláez, que sale en medio de la máquina de humo así...
Con el African look que usaba.
Obvio, antes época, ¿no? Que usaba esa época. No, puede
bueno,
ser que
creo
no.
Que ustedes son de
con
otra
esta,
época.
Con esta cortina,
yo,
digo, ¿no?
Sí, sí, camisas de cuello Mao con motivos búlgaros y pantalones Oxford, claro. Bueno, no llegué búlgaros. A usar.
¿A
no,
santo no. De qué los motivos búlgaros? No tenés ni idea porque no entendés el idioma.
No, y yo no sabía ni qué era, ni dónde quedaba Bulgaria, entonces, pero en realidad, motivo búlgaro te vendían en todos lados.
Claro, ¿viste? Motivo que estaba en oferta, digamos.
Bueno,
¿no?
Yo tengo una novedad para ustedes.
A ver.
¿Ustedes tenían alguna expectativa de que Interpol encontrara a Eduardo Ferro o al Pato Celeste?
Sí, estaba, tenía todas las expectativas cifradas.
Pierdan la porque parece acaba de
que
tiene, el presidente
sí.
De Interpol.
Tienen un caso un poquito más importante ahora.
¿Y qué pasó?
No sabemos.
Se perdió
el presidente de Interpol.
Se perdió el presidente de Interpol, sí.
Bueno, hay orden de...
No, justo viajó a China la semana. Cayó en desgracia, me parece.
Ah, claro. Ahora justo. Te digo, estábamos ya hipotetizando con Cuchu que todo bien, ¿no? Pero digo, con los sistemas de telemetría, de biometría, de las imágenes que tiene China,
igual,
es difícil que desaparezca.
Ya te digo que un medio independiente de Hong Kong está informando que en realidad no desapareció, sino que fue detenido para interrogatorio por el régimen chino en un lugar desconocido.
Desapareció.
La cuchupedia.
La cuchupedia. Creo que la noticia fue un adelanto, una primicia.
Ahí está, fue una primicia. Buah.
Desapareció.
Bueno, además el tipo era chino, ¿no? Es chino, claro. Así que se ve que no andaba congeniando, se ve mucho con el régimen.
No, porque parece que los chinos querían que persiguiera a los opositores, que el Interpol dedicara su esfuerzo a eso, a los opositores del régimen chino.
Mala idea, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Ahí está, así están las cosas. Bueno, vamos gordito porque en realidad lo que queríamos hablar hoy, no sé si nos va a dar el tiempo, es sobre este tema que tiene que ver con el oro y la minería, ¿no? El oro y otras baratijas. En un trabajo muy interesante sobre la historia económica del Uruguay, en el que se ocupó específicamente sobre la minería en Uruguay, la doctora Laura Badía escribió una vez que es bien conocido que en nuestro país las actividades primarias han sido un componente esencial en el Producto Bruto Interno. Sin embargo, cuando uno habla de minería, la gente se sorprende la existencia de una variada gama de experiencias en este rubro en el país. En muchos países la existencia de la minería como componente principal ha marcado las características y el destino de la economía nacional. Por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Primero con sus exportaciones de plata y luego con el estaño. Pero, ¿qué sucede cuando un país logra diversificar sus actividades económicas y alcanza a complementar actividades, aunque ellas sean primarias? Durante el final del siglo XIX, las capas industriales nacionales, inversionistas, extranjeros y algunos políticos pusieron atención en el posible desarrollo del sector minero en Uruguay. Durante la década del 30 del siglo XX, en pleno comienzo de los proyectos de industrialización, se recuperó la atención por la búsqueda de minerales, en especial aquellos que pudieran sustentar la construcción de un sector industrial fuerte. Nuevos intentos se dieron en la década del 60 y del 70, esta vez captando la atención mayoritariamente hacia minerales que pudieran ser fuentes de energía. En el siglo XXI, ante un avance de nuevas potencias económicas, como el caso de la que hablábamos, China, vuelve a surgir el interés por los minerales uruguayos. La explotación minera se dio en muchos rubros. Los minerales que se explotan pueden ser clasificados en minerales metálicos y en minerales no metálicos, que sirven para la utilización de otros procesos químicos, como por ejemplo las calizas para fabricar Portland. Dentro del yacimiento de minerales metálicos podemos clasificarlos en metales preciosos, no ferrosos y metales ferrosos. Y luego hay minerales no metálicos en minerales arcillosos, materias primas siliconadas, calcáreos, pigmentos, piedra de tallado y materiales de construcción. Pero si había tantos minerales disponibles y de tan buena calidad, ¿por qué entonces la minería no logró consolidarse como una actividad económica relevante en nuestro medio? Y una razón fundamental, dice Abadí, por la cual la minería no ha tenido un rol importante, puede ser que para obtener recursos minerales, en especial los metálicos, debe invertirse en procesos tecnológicos que llevan un aporte de capital muy importante. Mientras tanto, hay actividades que para las características de la tierra, la dotación de agua y las pasturas, son más rentables, y el caso predominante es la ganadería, aunque últimamente también aparece la soja y la actividad forestal, y la minería quedó relegada a una actividad de segundo plano. En la actualidad hay proyectos que salen a la luz por sus magnitudes, dado el incremento de los precios a nivel mundial por el aumento de la demanda de países en desarrollo, citábamos a China, así como los avances en la técnica de proceso de los minerales que permiten extraerlos con mayor pureza. En realidad, ahí se refería aquí a la explotación de hierro, ¿no? Sobre todo en la zona de Valentines. Ahí había un problema, porque mucha gente decía, ¿por qué exportamos el hierro y no lo procesamos? Por una razón básica. No teníamos energía suficiente que hiciera funcionar los altos hornos. Es decir, si se hubiera construido un horno solo, solo ese horno... Yo creo que alguien hizo el cálculo una vez, no sé si no fue Raúl Viñas el que hizo el cálculo una vez, solo ese horno se hubiera comido toda la energía que producía Uruguay. Aún la que producimos hoy, que supera ampliamente la que se producía con las represas, no alcanzaría. O sea, necesitamos una producción mucho mayor de energía eléctrica para poder industrializar el hierro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, minas tenemos, casualmente, en el departamento de La Valleja, que en una época se llamó minas, ¿no? ¿Ustedes se acordaban de eso?
Sí, sí.
Y se llamaban minas precisamente por esto, porque allí había minas de cobre, había minas de oro y de dolomita, que todas terminaron en un fracaso estrepitoso. La de dolomita, por ejemplo, es la más notoria, que todavía seguramente mucha gente recuerda, ¿no? En Colonia, bueno, se explotaba la arena, piedras, adoquines, el talco. Bueno, había hasta una línea fluvial para trasladar piedra y arena hacia la República Argentina. Nunca sabemos si nos pagaron algo de canon, pero se la llevaron toda, ¿no? Sobre todo en la zona de Conchillas. En Artigas hay un sector muy avanzado, muy interesante, que es la explotación de ágatas y amatistas, que está bastante industrializado, ¿no? Es decir, las ágatas y la amatista, no sé si las viste alguna vez, viste en forma natural, ¿no?
No.
Son rarísimos, es una piedra que se encuentra en medio del campo, ni siquiera hay que buscar mucho, ¿no? Tienen forma ovoide, digamos, huevos grandes, ¿no? Algunos muy grandes, sí, ¿no? Sí. Depende de la creación. Pero bueno, eso sí lleva un proceso complejo de industrialización, porque hay que cortarlo con hojas especiales, digamos, con sierras especiales, generalmente son de diamante, y luego tallar eso, ¿no? O sea, es un sistema bastante complejo, pero bueno, en Artigas está bastante desarrollado. Hay varias empresas que se dedican a eso. En Rivera teníamos el oro, digo teníamos porque, bueno, ya informamos a primera hora lo que está pasando en minas de Corrales. Pero además había otras materias primas que se podrían denominar metalúrgicas, como minerales de los que se extraen los metales, y allí, además del oro, estaba plata, platino, paladio, iridio. Después hay un montón de metales ferrosos como hierro, manganeso, cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio, níquel, cobalto, niobio, tántalo. Es decir, una cosa impresionante, ¿no? Y también tuvimos básicos no ferrosos como cobre, plomo, zinc y estaño. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Porque en realidad la mayor explotación, el recurso natural más importante desde el punto de vista minero, es la caliza, que es el que está más industrializado, ¿no? Y que básicamente de su industrialización se encargan dos empresas, Cementos del Plata, que es propiedad de ANCAP, y Cemento Artigas, que es de una empresa extranjera, ¿no? Hay otros proyectos, ahora se va a inaugurar dentro de poco tiempo otra fábrica de cemento allá en 33, están las plantas de cal y está el proyecto que tienen ahí en marcha Lugano y Godín, ¿no? Que por ahora en bolsa Portland no lo produce, pero tiene la idea de producirlo en algún momento. La industria del cemento es una de las más importantes, pero fíjate vos que hay evidencias sobre la existencia de diamantes, coltan y titanio en Uruguay, que son minerales muy requeridos en el mundo entero, ¿no?
Sí, en estos momentos, sí.
Claro, ni que te voy a contar de los diamantes, pero mirá el coltan que ha provocado guerras. La del Congo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la explotación de coltan. Y hay quienes dicen que el otro lugar donde hay una reserva impresionante de coltan es en Venezuela, ¿no? Y que hay, uno de los problemas que tiene Venezuela podría ser esto, ¿no? Todo el tema que hay alrededor de la minería, que hace algún tiempo, en un libro muy interesante que publicó Eduardo Udina sobre extractivismos y corrupción, decía que en los extractivismos se encuentran distintas prácticas de corrupción, como por ejemplo sobornos para acceder a concesiones a yacimientos mineros o petroleros, el cohecho en modificar una evaluación de impacto ambiental, el abuso de funciones para ocultar los impactos ecológicos, el tráfico de influencia que ampara la violencia, por ejemplo, contra las comunidades locales, o algo más sencillo, estar de los lados del mostrador. Hay un caso concreto que ocurrió en Dinamige hace algunos años, y fue, es el único caso que yo conozco de un, capaz que debe haber otro, pero es el único que recuerdo hoy, de un funcionario destituido por estar de los lados del mostrador, es decir, representar una empresa minera y hacer trámites en la Dinamige, y lo destituyó Pedro Borraberri cuando era ministro, ¿no? Sí. O sea, es interesante esto porque son diversos casos de corrupción. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con la corrupción en los extractivismos, que es el terreno de la ilegalidad, pero hay algo más grave que es lo que se llama las alegalidades, es decir, un concepto bastante útil que ilustra los casos donde se cumplen la formalidad de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma, ¿no? Algo que hemos visto en reiterados casos aquí en nuestro país. Y luego están las relaciones de poder, como por ejemplo el tener información privilegiada y venderla, un caso muy conocido, hablamos de él, ¿te acordás? Uh-huh. En los primeros tiempos de Rompecabezas, sí. Un caso que involucró a un conocido geólogo y a un importante gerente de ANCAP, uno y a uno de los hombres más importantes de la industria minera de este país, porque se dedicaba a perforar, pero también es minero, que fue el único procesado por plagio. Es decir, tenemos una situación compleja. Uruguay tiene normas, tiene leyes, tiene una dirección nacional que se encarga de esto, pero la minería parece como una cuestión muy desorganizada, ¿no? Podría ser un recurso enorme. Hay una cierta resistencia ciudadana a aceptar la minería porque, bueno, la ven como una cuestión depredatoria del medio ambiente, sobre todo por las experiencias que teníamos, ¿no? Si te hablan de hacer esos agujeros enormes que suponía iba a ser el ATD, bueno, la gente se preocupaba con eso. Está lo que los agujeros enormes que ha hecho Orosur allá en Mina del Corrales, ¿no?
Sí, sí.
Y los lagos esos.
Las piletas esas que hacen, de una forma de decir, han dejado una, ¿verdad? Abierta, ¿no? Quedó.
Bueno, sí, quedó una abierta, pero además tienen unas represas de ahí con residuos que aparentemente tenían cianuro. Hay quienes dicen que no es tan complejo, otros dicen que es extremadamente complejo. En realidad, como la Dinama iba, tomaba una muestra cada 6 meses y firmaba y se iba, no tenemos información exactamente de qué tan grave puede ser lo que la herencia que dejaron. De todas maneras, mira, le voy a poner una ficha a Fernández Huidobro, porque fue uno de los pocos tipos en este país que se ocupó seriamente del tema de la minería y que tenía claro que la minería podía ser una fuente de recursos muy importante para Uruguay, pero que estaba muy mal explotado, estaba muy mal dirigido, y sobre todo, él lo dijo más de una vez, estaba en manos de piratas, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que aparece? Porque hay gente que de repente encuentra en su campo un yacimiento de algo, ¿no? Y como sabemos, uno es propietario de lo que está arriba, del subsuelo no, el subsuelo es un bien común. Pero entonces alcanza con que yo denuncie que en tu campo hay un yacimiento de un mineral para que tú estés obligado a permitirme pasar y yo lo tenga que explotar. Eso ha provocado cosas interesantes, pero cosas muy viles también, ¿no?
Tal cual.
Y hay toda una pelea allí sobre el tema recursos y el control de recursos. Simplemente para finalizar, la caliza debe ser uno de los recursos más importantes en nuestro país. Y lo digo porque en realidad, en toda la región sur, comprendiendo el sur de Brasil y el norte argentino, Uruguay tiene la mayor reserva de caliza de toda esa región. La caliza es imprescindible para la industria de la construcción, para fabricar cemento, ¿no?
Sí, sí, lo decía.
Es decir, es una cosa en la que hay que pensar seriamente.
Sí, sí.
ANCAP se encuentra con muchos impedimentos también para operar eso, ¿eh? Sí, no es poca cosa.
Bueno, Carlitos, buen fin de... nos reencontramos el lunes.
Bueno, también para usted. Un saludo grande a los oyentes. Hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.